Estamos en línea con Enrique Osorio, que es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Señor Osorio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, dígame una cosa, consejero. ¿Está en cuestión la enseñanza concertada, no solo en nuestra comunidad, sino en todo el país? ¿Teme la Comunidad de Madrid que la conocida como ley CELA pueda llegar a suponer un problema para la libertad de elección y acabar perjudicando a la enseñanza concertada?
Pues sinceramente yo creo que sería un contrasentido tan grande y algo tan anticuado que, en fin, a mí me parece que es un poco surrealista, ¿no?, esta campaña. Pero lo que ha sucedido en la Comisión para Reconstrucción Social y Económica de España pues nos preocupa profundamente, porque independientemente de las declaraciones de la ministra Celaá durante estos meses, del propio contenido de la ley Celaá, que elimina el concepto de demanda social para perjudicar a la concertada, el que hayan incluido en ese documento tan importante, después de la tragedia que ha habido en España, después de 40.000 muertos, que en ese documento viertan su fobia hacia la concertada, a mí me parece muy preocupante, porque ahora la ley CELA va a tener el proceso de enmiendas y con los apoyos que tiene este gobierno, pues en fin, la ley solo puede ir a empeorar. Ese me preocupa sinceramente, porque que en ese documento, después de esta tragedia, ahí lo incluyan, ¿no?, que no participen de los fondos, que tal. Es tremendo, la verdad.
Pero fíjese, sin embargo, hemos conocido datos que hoy publica La Razón, y es que en 14 de los 21 distritos de Madrid los centros concertados absorben una mayor cantidad de alumnos. Teniendo en cuenta estos datos del proceso de selección para el próximo curso, ¿podríamos decir que se mantiene esa tendencia, señor Osorio?
Sí, evidentemente. Vamos, yo hago visita a centros públicos, centros concertados. Pues yo he ido a centros con un centro concertado donde el 53% de los alumnos eran inmigrantes, por ejemplo. O sea, que es que ese concepto que tienen ellos como de la educación concertada elitista y tal, es que esos datos que aparecen hoy en La Razón lo desbaratan totalmente. En Carabanchel, Latina, Moratalaz, Usera, Puente de Vallecas, hay más estudiantes de la concertada que estudiantes de la educación pública. Por tanto, no sé, es que es una, insisto, es que es una fobia tan antigua, tan debería estar alejada del debate del siglo XXI. Esto debe ser lo que los padres quieran para sus hijos.
Estudiantes y también profesores, porque en nuestra región, en nuestra comunidad, hay oposiciones aplazadas en secundaria, en primaria y en infantil el año que viene. Consejero, díganos, ¿va a haber más contratación de profesores para el próximo curso?
Sí, por una parte va a haber más contratación de profesores en circunstancias normales, las circunstancias que planteamos el inicio del curso, porque hay previsto un crecimiento de 600 y además hay un plan de refuerzo que estamos esperando las solicitudes que nos hagan los centros educativos, pero ese plan de refuerzo va a conllevar la contratación de muchos profesores más. Y si desgraciadamente fuéramos a un escenario 2 donde habría que esponjar más a los alumnos dentro de las aulas, pues también desdoblaríamos las aulas, y en ese caso hemos calculado sobre lo que nos han comentado los centros educativos que serían unos 3.500. Y por otra parte, otro asunto importante es que este año había oposiciones a profesores de secundaria y desgraciadamente por el COVID pues hubo que posponerlas al año que viene. El año que viene había oposiciones de primaria. Nosotros lo que preferíamos es que hubiera las de primaria y las de secundaria, porque esas son plazas de profesores que actualmente son interinos, que consolidan un empleo fijo. Y nosotros estábamos dispuestos a correr el esfuerzo enorme que suponía en un mismo año convocar dos. Ya las de secundaria son 2.900 plazas. Por eso, porque consolidaran empleo cuanto antes. El problema que ha surgido es que el resto de comunidades autónomas no va a asumir ese reto y están planteando posponer las de primaria al año siguiente, al año 22. O sea, en el año 21 secundaria, en el año 22 primaria. Entonces eso tiene el problema de que en Madrid habría un enorme efecto llamada, de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones, y eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña. Y por eso hemos pensado que, aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera, si al final por intentar hacer bien las cosas las hacemos peor, pues no las hacemos. Así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente sean las de primaria.
Bueno, pues ahí quedan esas plazas y esas oposiciones. instituciones en Madrid en los próximos años. Tanto los docentes como las familias, como los propios escolares, de cara al próximo curso escolar, con todo ese alumnado, con ese todo profesorado, necesitan certezas y garantías. ¿Es posible planificar una vuelta segura a las aulas madrileñas?
Bueno, la incertidumbre la tenemos todos. Lógicamente, el virus está actuando de una manera imprevisible desde el primer momento y, por tanto, incertidumbre las tenemos todos. Nosotros lo que hemos intentado es, primero, organizar un inicio de curso lo más parecido al inicio del curso anterior, que sería lo mejor para todo y lo que querrían las familias, los alumnos y los docentes. Pero como no somos ingenuos, el virus podría evolucionar a peor, Dios quiera que no. Pero si evolucionara, hemos previsto otros dos escenarios. Un segundo escenario donde, como he contado antes, se esponjan más los alumnos dentro de las aulas y los mayores, los de secundaria y bachillerato, alternarían la educación presencial con la educación a distancia, e incluso un tercer escenario que, en caso de que hubiera confinamiento, pues todo sería mediante educación a distancia, aplicaríamos todo lo que aprendimos el año pasado de cómo debe funcionar esa educación y toda la inversión en tecnología que hemos hecho y que vamos a hacer. Pero nosotros deseamos que el escenario primero sea el que funcione a lo largo de todo el curso y que volvamos a la normalidad educativa por el bien de la educación y de las familias también.
Bueno, nos acompaña también en este estudio Felipe Serrano, el responsable de informativos de Onda Madrid. Felipe.
Buenos días, señor Osorio.
Hola, buenos días.
Quería saber, ¿los centros educativos tienen ya las instrucciones? ¿Los padres se van a ir de vacaciones tranquilos sabiendo un poco, dentro de esa incertidumbre que relataba usted, qué es lo que pueden hacer en la primera semana de septiembre? Esa es la primera cuestión. Y luego la segunda, hay un recurso que ha planteado Comisiones Obreras contra las instrucciones de la consejería en los centros docentes. ¿Se adaptan esas instrucciones a lo que han establecido tanto el Ministerio de Sanidad como el de Educación?
Bueno, tranquilidad en los términos que he dicho. Es decir, hemos previsto todos los escenarios. Los docentes demostraron en el mes de marzo cómo son capaces de adaptarse y las familias también. Y en esos términos iremos con tranquilidad todos. Pero, bueno, la situación es la que es. Respecto a las instrucciones, sí. Hemos dictado ya las instrucciones. Fueron el viernes de la pasada semana, no, el del anterior. Y están enviadas a los centros educativos. Esas instrucciones relatan esto que he contado de estos escenarios y además establecen las medidas de seguridad, higiene y sanitarias que prevé el Real Decreto Ley 21/20 del Estado y también un documento que nos mandaron conjunto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, que es un documento muy completo que abarca todo el tema higiénico sanitario. Y eso está enviado a los centros y es un esfuerzo para ellos, yo lo comprendo, porque todos los años tenían que preparar un inicio del curso con unas reglas, y aquí hay un inicio del curso con unas reglas, pero tienen la posibilidad de que se alteren a mitad de curso, y eso para ellos supondrá pues un esfuerzo enorme que se lo agradecemos en el caso, pues se lo agradecemos mucho. El recurso, pues sinceramente, nos hemos adaptado totalmente al Real Decreto Ley, nos hemos adaptado a ese documento conjunto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, que es un documento, pues sinceramente, muy completo y vamos, que establece todas las medidas de seguridad e higiene, y por tanto pensamos que el recurso no tendrá opción de prosperar.
Nos ha contado, señor Osorio, esas novedades que se preparan en cuanto a las oposiciones de maestros y de profesores aquí en la Comunidad de Madrid, pero la semana pasada la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba en Telemadrid una revolución. Ella decía que era una auténtica revolución en la formación profesional para de cara al próximo mes de septiembre. ¿En qué va a consistir exactamente esa revolución?
Pues sí, la presidenta, desde que la campaña electoral pues se aproximó mucho al mundo de la formación profesional y bueno, y tuvo la responsabilidad sobre sí, ¿no?, de que podía llegar a ser presidente y por tanto gobernar y tomar decisiones, pues vio que en Madrid, en España, pues tenemos una proporción de alumnos de formación profesional muy reducida con respecto a otros países y que, por ejemplo, en Alemania los puestos que se consiguen tras la formación profesional son muy prestigiados, tienen salarios elevados y por tanto ella desde el principio quiso que revolucionáramos y transformáramos la formación profesional. Entonces, además ha coincidido que, por ser justo totalmente, que el Ministerio de Educación pues ha planteado también un plan de formación profesional y vamos a aplicar ambos planes, ¿no? Entonces la idea es que el próximo curso habrá 7.000 plazas más, es decir, ahora en septiembre, de formación profesional. Eso es crecer un 7%. En Madrid hay 100.000 alumnos de formación profesional. El año pasado fue el año récord de número de alumnos de la AFP, pero tenemos que crecer mucho para compararnos con otros países europeos, y creceríamos un 7%. Todo ajustado a las necesidades de la industria y el comercio. Aquí lo importante es que sean estudios que conduzcan luego a un trabajo. Luego vamos a crear un centro específico de educación a distancia que nos permitiría duplicar el número de alumnos a educación a distancia. Eso es importante porque en formación profesional también hay alumnos que son adultos, así que esto contribuye a que esa formación profesional sea a lo largo de toda la vida. Luego vamos a seguir fomentando el emprendimiento, que es un proyecto en la Comunidad de Madrid ha sido pionera, ahora el Ministerio también quiere que se avance, y consiste en que los alumnos de la formación profesional tengan una experiencia de creación de empresa a lo largo de sus estudios para que cuando acaben pues no descarten la posibilidad de crear una empresa. Así que vamos a poner 54 nuevas aulas de emprendimiento. También vamos a sustituir aulas por centros de tecnología aplicada en la FP, 30. Vamos a formar 3.500 profesores en digitalización, porque el mundo va hacia la digitalización y, por tanto, los profesores de formación profesional tienen que estar muy avanzados en esa materia para poder enseñar a sus alumnos. También vamos a promover la FP dual, porque es la que tiene una mayor empleabilidad. Los alumnos de la FP dual en un 80% consiguen rápidamente un empleo, así que vamos a crear un sello de empresa dual Madrid, en fin, y muchas medidas más, porque son 7 ejes, 30 y más de 30 medidas, en fin. Como digo, queremos transformar y queremos revitalizar la formación profesional, porque es muy importante. Las empresas muchas veces quieren obtener personal formado en determinadas técnicas y no lo encuentran, así que es importante que lo consigan, y también por el objetivo de la presidenta de que los jóvenes se puedan emancipar cuanto antes, porque la FP les da una posibilidad, como digo, de integrarse rápido en el mercado laboral.
Todo eso necesita financiación. ¿De dónde va a salir? ¿De esos 2.000 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto aportar a la educación de la Comunidad de Madrid?
Sí, una parte sí, porque dos, por ejemplo, de las medidas que incluimos en las 30 medidas del plan de reactivación de la Comunidad de Madrid son de FP, la creación de ese centro que va a ser en Alcorcón, el antiguo Instituto Ignacio Yacuría de formación profesional a distancia, y todas estas labores que he dicho de potenciar el entendimiento en los alumnos de formación profesional. Eso está en el plan de reactivación por el COVID, por tanto, va a recibir fondos. Vamos a tener también fondos del presupuesto de la Comunidad de Madrid y fondos de los que se pactaron el pasado viernes en la conferencia sectorial con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a quien agradezco esa medida.
Otra de las batallas educativas que tiene pendiente la Comunidad de Madrid está relacionada con las pruebas de la EBAU, tan reciente que tenemos los resultados con ese 92% de aprobados. ¿Qué pasos va a dar la Comunidad de Madrid para tratar de conseguir, como dijo la presidenta, una EBAU única en toda España? ¿Y por qué perjudica ahora el sistema tal y como está planteado a los alumnos madrileños?
Pues porque tradicionalmente se ha considerado que cada comunidad no está unificada las pruebas de la EBAU en España, por tanto hay criterios diferentes en unas comunidades y otras, pero al final el sistema educativo español es único, y por tanto un título obtenido en cualquier otra comunidad autónoma en la EBAU le permite a un alumno competir por un puesto en una universidad de Madrid, lo cual está muy bien. Pues a nosotros nos parece muy bien que vengan aquí alumnos de otras comunidades o que madrileños vayan a otras, pero claro, si se le ha evaluado de una manera más laxa a ese alumno, tanto durante el bachillerato como en la EBAU, pues al final el estudiante madrileño, que aquí se le ha aplicado criterios de mayor esfuerzo y exigencia, pues se ve perjudicado. Desgraciadamente la ley CELAA no prevé que la prueba de la EBAU sea única en toda España, y nosotros pues en el terreno político intentaremos hacer todo lo posible para que eso se consiga, porque yo creo que es algo razonable. Si tenemos un sistema único en España educativo, en una prueba tan importante como el EBAU, no puede haber criterios tan diferentes en unas comunidades respecto a otras, que es un clamor que todo el mundo sabe, que hay alumnos de otras comunidades que obtienen notas mucho más altas que en Madrid y no es precisamente por los méritos.
Y siguiendo con la EBAU, el viernes conocíamos los resultados de esa prueba. Aprobaron un 92% de esos 36.500 alumnos que presentaron algo menos que el año pasado. ¿En qué medida las excepciones, las excepcionales circunstancias de la pandemia han influido o han afectado esa prueba?
Hombre, yo creo que han afectado en el sentido de que se les lanzó a los docentes algo que, bueno, de que no hacía falta probablemente decírselo, porque ellos pues ya saben todo lo que ha sucedido y ellos cuando evalúan, evalúan con justicia. Pero había un mensaje claro que teníamos todos, que era que ningún alumno se viera perjudicado por el COVID-19 en sus estudios. Entonces yo creo que los docentes, tanto a la hora de evaluar segundo de bachillerato, como luego a la hora de evaluar la EBAU, lo han tenido en cuenta. En la EBAU se hizo más sencillo el examen que otras veces porque normalmente tienen que elegir una opción A, una opción B y responder a todas las preguntas de la opción A o B, y este año se ha permitido que pudieran elegir los alumnos algunas preguntas de la A y otras de la B para conseguir que todas las preguntas que contestaran las hubiesen, digamos, estudiado con mediante educación presencial. Por tanto, yo creo que los docentes, como debía hacerse, han sido flexibles a la hora de evaluar. Y ese es el motivo de que haya habido más alumnos que se hayan examinado de elevado. Y también puede ser el motivo de que este año ha habido un 92% de aprobados, mientras que el año pasado hubo un 93%. Es decir, ha habido 7.000 alumnos más que se han presentado, que han pasado de segundo de bachiller, y por tanto en la EBAU ha sido un poco menor el índice de aprobados, pero comparado con el mayor número de gente que se ha examinado, indica también que se ha sido flexible, como debía ser.
Hay más preocupaciones en torno a la educación en Madrid. Más de 50.000 alumnos tienen necesidades especiales de aprendizaje. La mayoría de ellos acude a centros ordinarios, pero hay otros que van a centros específicos de educación especial. ¿Hay preocupación, señor Osorio, entre algunos padres y docentes? ¿Peligran estos centros?
Pues volvemos a lo mismo, es decir, la ministra en sede parlamentaria en el Senado dijo claramente que lo que pretenden es que esos centros, que ahora son centros que acogen alumnos, a la larga se conviertan en centros de referencia y de apoyo a los centros ordinarios, y todos los alumnos estarían en centros ordinarios. Por otra parte, la LOLOE en estos momentos dice que en un plazo de 10 años esos centros se convertirán en eso, en centros de referencia, centros de apoyo a la educación ordinaria. En la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España también han metido una frase hablando de la segregación social, de la segregación por capacidades, que cuando ellos hablan de eso se están refiriendo a este tema, con lo cual no se han olvidado tampoco de este tema en ese documento. Yo, de verdad que es un debate también inútil, porque en Madrid tenemos 50.000 alumnos, como ha dicho muy bien, con necesidades del aprendizaje, y de ellos 45.000 van a colegios ordinarios con apoyos. Y los 5.000 que sus familias consideran que donde se van a desarrollar mejor es en un centro de educación especial, van a un centro de educación especial. Y yo creo que ese es el modelo que debe ser, porque integrar a todos los alumnos de educación especial en centros ordinarios, pues probablemente lo que conseguiríamos es segregar a esos alumnos y que esos alumnos se integren peor en la sociedad. Y además, es que te lo dicen los padres de los alumnos que llevan a sus hijos a los centros de educación especial. Insisto, yo creo que es otro debate estéril. Todos queremos, y los padres también, que nuestros hijos fueran a centros ordinarios. Pero si hay padres que consideran que su hijo, donde se va a desarrollar mejor, es un centro de educación especial, ¿por qué vamos a suprimir los centros de educación especial?
Antes de ser consejero de Educación y de Juventud, lo fue usted también durante, creo que tres, cuatro años de Hacienda. Imagino que por estas fechas, si fuera consejero de Hacienda, ya estaría con la calculadora en la mano. La presidenta Díaz Ayuso quiere presentar unos nuevos presupuestos en otoño. Como bien sabe, para que salgan adelante, Vox ya ha exigido un adelgazamiento de la Administración, recortando incluso alguna consejería. Previsiblemente habrá una crisis del gobierno a la vuelta de las vacaciones de verano. ¿Ve posible con todos estos condicionantes que la Comunidad de Madrid pueda tener unas nuevas cuentas en 2021?
Bueno, yo creo que sí. En el año, cuando yo me nombraron consejero de Economía y Hacienda en el año 2012, yo llegué aquí y había que bajar el presupuesto en 2014. 400 millones de euros porque estábamos en plena crisis, los ingresos que nos comunicaba el Estado del sistema de financiación eran terribles por esa crisis que estaba sucediendo y se bajaron 2.400 millones con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, o sea que en fin, todo es posible. Yo confío que sí, que se pueda elaborar un presupuesto, que sea pacte también con la fuerza que nos apoya en la Asamblea, que es Vox, y confío que sí se podrá hacer. Va a ser complicado también porque probablemente el escenario presupuestario del año 2021 va a ser muy malo, porque si se prevé una caída del PIB del 10, del 12%, pues eso implicará una bajada muy importante del IRPF, del IVA, y al final la Comunidad de Madrid vive de ese del sistema de financiación, también de otros ingresos, pero bueno, el IRPF y el IVA son sustanciales, y si el IRPF y el IVA suben, bajan en esa proporción, va a ser un presupuesto muy complicado, pero bueno, estoy seguro que conseguiremos armarlo.
Y apelando a esa condición que resaltaba Felipe de consejero también de Juventud, para que los jóvenes puedan emanciparse, necesitan poder acceder a una vivienda. ¿Qué está haciendo o qué tiene previsto hacer el gobierno regional para dar respuesta a esa demanda de vivienda de alquiler para los más jóvenes?
Precisamente hace dos semanas nos reunimos con el consejero de Administración de Vivienda y Administración Local, con David Pérez, y pues para eso, para exponerle desde los problemas de la juventud, pues el de vivienda, que es fundamental, tanto la vivienda en propiedad como la vivienda en alquiler. Creamos una comisión para estar permanentemente unidos de estas dos consejerías en esa materia, porque aquí está el Consejo de la Juventud, que es un instrumento por el cual los jóvenes nos trasladan sus preocupaciones. Y también el consejero de Vivienda planteó que existe actualmente un plan Alquila de la Comunidad de Madrid, pues crear un plan Alquila especialmente dedicado a los jóvenes. Por otra parte, él está desarrollando un proyecto del programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, que es el plan Vive Madrid, que consiste en utilizar suelos públicos de la Comunidad de Madrid para que se puedan construir viviendas en alquiler, cuyos beneficiarios serán fundamentalmente jóvenes. Y es una cifra importante porque me parece recordar que eran 15.000 para esta legislatura y 25.000 para dos legislaturas. Eso yo creo, además la Comunidad de Madrid va a promover la venta de suelo porque algo que incide de una manera muy negativa en el precio del alquiler y en el precio de la vivienda, pues es lo que hizo por ejemplo el gobierno de Carmena en la legislatura pasada y es no impedir que se construyera, ¿no? Así que entre unas medidas y otras, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la presidenta, para ella la emancipación de los jóvenes pues es muy importante y vamos a hacer todo lo que sea posible.
Enrique Osorio, consejero de Educación, también de Juventud, como ha quedado claro en esta entrevista. Gracias por dedicarnos su tiempo aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y un saludo.
Bueno, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Gracias.